Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Alguien, ahora me fijo bien el nombre, nos sugiere un relato de los más conocidos de Borges, del Aleph. Y bueno, vamos a ir, es corto. La casa de Asterión, muy conocida. Hay muchos análisis respecto de este cuento, de cuántas puertas te abre leer a algunos escritores. Bueno, aquí se mete mitología, otro de sus temas favoritos, y juega con eso de los laberintos una vez más. Una de sus obsesiones, en realidad, más que juego, diría yo, ¿no? Al igual que lo de los tiempos cíclicos y todo ello. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años. Desde que a los 7 años Borges escribió en inglés un resumen de la mitología griega, 7 años, y después escribió algo inspirado en un episodio del Quijote que llamó La visera fatal, empezó a tener algunas cuestiones que lo acompañaron toda su vida. Además que tuvo la suerte de aprender varios idiomas, buscó desarrollar algunas de sus obsesiones que comenzaron de muy chico. Esa edad queda, en su afán de aventuras queda, en él aún grande, en muchos aspectos un chico con esa avidez por algunas cuestiones como los nenes, ¿no? Aquí en la casa de Asterión, Borges trata nuevamente con muchos símbolos los laberintos y la muerte como una liberación. Él cuando era chico vivía en una casa grande, en la casa de Palermo, que era un laberinto esa casa. Él se perdía, una típica casa, caserón, viejo. El tema de la muerte como una liberación está mencionado en varios de los textos de Borges. Dice que al morir el hombre se libera de todo sufrimiento y pasa una vida mejor. Nosotros tenemos un separador aquí. Vaya, hoy no hemos utilizado prácticamente, pues estamos con mucha música y literatura, que es de Malegrías, de esta producción que ha hecho Juan Pablo Vicente, de músicas mezcladas con palabras, donde se nota esa obsesión con la muerte. En esa entrevista hace uno de sus chistes típicos con esa ironía, porque en algún momento quien lo está entrevistando le dice: bueno, maestro, usted aún es joven, tiene por delante bastante tiempo para escribir, y él le contesta, lo interrumpe y le dice: yo no sería tan pesimista. Bueno, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo. Pero sospecho que al final no se resolvieron. Francamente no recuerdo si esa noche nos suicidamos, dijo. Está bueno eso. El 27 de marzo de 1983 se publicó en el diario La Nación el relato Agosto 25, 1983. Allí profetiza su suicidio para esa fecha exacta, Borges. Después de que pasó esa fecha le preguntaron, ¿saben ustedes que murió el 14 de junio de 1986? Después le dijeron, ¿por qué no se había suicidado en la fecha anunciada? Simplemente Borges dijo, por cobardía. Este cuento fantástico que está dentro del Aleph, esa primera letra del alfabeto, la única que el pueblo escuchó de Dios, que es símbolo de voluntad y del universo, es el libro en el cual Borges se convierte en un narrador protagonista. Este cuento en el que se convierte en un narrador protagonista es el Minotauro, y nos cuenta su mundo, este laberinto en el cual está prisionero, donde se encuentra Este minotauro en ese laberinto en el que está prisionero ante... Es un cuento muy severiano este, ¿no? Se encuentra ante una terrible soledad. Y lo que hace o piensa para entretenerse y gastar su tiempo es crear un mundo imaginario con pensamientos contradictorios a la realidad. Trata un problema existente que es el destino del hombre. El laberinto pasa a significar los sueños o ideales del hombre. Cada uno de ellos representa un nuevo laberinto. Algunas veces los recorre y sale triunfante, pero otras veces se enreda con obstáculos y su única salvación parece ser la muerte. Hace referencia a la mitología griega, específicamente al mito del Minotauro. Empieza contando que nunca sale de su casa, pero que esta tiene día y noche las puertas abiertas para todos los hombres y animales. Pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito... Bueno, en el original dice que son 14 puertas. Pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión ese adjetivo numeral vale por infinitos. Las puertas se puede decir que están ubicadas en galerías que forman un laberinto donde él siempre se pierde o se confunde. Por eso le parecen infinitas y esto toma un color onírico. Asterión se considera a sí mismo un prisionero. Aunque todas las puertas estén abiertas, él no puede hallar la salida. Menciona cómo algunas veces ha pisado la calle, pero tuvo que volver antes de la noche porque las caras de la plebe le infundían miedo y a la vez la gente se asustaba al verlo. Casi mostrando dos mundos contradictorios, ¿no? Porque además las puertas dijo que estaban abiertas para cualquiera que quiera ingresar y encontrar quietud y soledad. Rechaza la escritura porque piensa que esta no puede comunicar nada, pero también en momentos se lamenta por no saber leer. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. Cuenta los juegos que inventa para gastar el tiempo. Dice que el rey de Creta, Minos, pidió a Poseidón que hiciera salir del mar un toro y así demostrarle a sus hermanos su poder, pero que él sacrificaría ese toro con adoración. A Poseidón le pareció la idea y lo hizo, sin embargo Minos no cumplió su parte y conservó el toro. Poseidón, ofendido, logró que la esposa de Minos se enamorara locamente del toro, y de ese amor nació un ser de cabeza de toro y cuerpo de hombre, al que llamaron Asterión o Asterio. Este fue encerrado en un laberinto que hizo Dédalo, solo él sabía su salida, por mandato de Minos, y cada 9 años le daban como sacrificio a 7 jóvenes... otras tantas doncellas. Medita sobre la casa. Cualquier lugar es otro lugar, porque son infinitos. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Para Asterión la casa es todo el mundo, porque es el único mundo que conoce. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol, abajo, Asterión. Las únicas dos cosas que están una sola vez son el cielo, paraíso y el infierno. Su vida es un infierno. En medio de esos números que nos remiten a la Kabbalah. Quizás yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Al no saber quién creó esas dos cosas que aparecen una sola vez, tiene la idea de que pudo haber sido él quien las creó. Casi como dándose el lugar de Dios, y no. La ceremonia dura pocos minutos, uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi Redentor. Ahí está el tema de la liberación a través de la muerte. «Lo creerás, Ariadna», dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Asterión no resiste porque quiere ser liberado de su soledad, de ese laberinto que es su soledad. ¿Acaso nosotros también no estamos en un laberinto donde somos prisioneros, aunque todas las puertas estén abiertas y la única manera de escapar sea la muerte? Esperemos que no sea una opción, ¿no? Propongamos que no sea una opción. Todos nosotros nos encontramos en una casa de Asterión, porque aunque todas las puertas estén abiertas y podamos elegir salir de ella, elegir lo que queremos hacer de nuestra vida, no podemos hacerlo. No encontramos la salida. Debemos seguir por este laberinto que es nuestro destino. Mientras tanto, inventemos juegos para que el tiempo pase. Y un juego puede ser que ustedes me dejen leerles un nuevo relato. Jorge Luis Borges, La Casa de Asterión. Y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3, versículo 1. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No, en vano, fue una reina, mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, infinitos son los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizás yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa. Pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan. Y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor, me pregunto? ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. «Lo creerás, Ariadna», dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió.
La Siberia, un no programa de radio.
A los efectos de musicalizar la historia que estábamos contando, cambiamos el orden, Recién nomás. Porque escuchamos bien en orden The Secret of the Dead Sea, Let Me Go, Mechanic Cosmetic, Fujin, Dirge, In Between, Lost in Bogotá, Balbec, y ahí saltamos a Les Gens du Voyage, que era esto que escuchábamos. Saltamos BC One, que es lo que va a sonar ahora. Luego Giuseppe y por último Dead Sea Stones. Calculo que sin otras interrupciones. Así ya cerramos con el jazz y con Eric Truffaut, que ha estado muy bien, ¿eh?, para disfrutar hoy. Solo contarles que, para agregar algún que otro dato, porque es lindo hablar de estas cosas y calculo que a todos nos gustan, sobre todo cuando hay tiempo para contarlas, ¿no? Que según cuenta la mitología griega, los hijos del rey Minos, y no es casual ese nombre, por eso lo remarco, Minos, que fue uno de los descendientes de Europa y Zeus, fueron, según cuenta la mitología, Ariadna, Fedra, Glauco, Catreo y Androgeo. Era precisamente este último, Androgeo, el favorito del monarca, ya que era un joven atleta capaz de vencer a cualquier rival que se le opusiera. Así pues, de entre los hijos que tuvo junto a Pasifae, Androgeo era su predilecto. Pero la desgracia llegó a la corte del rey Minos cuando, tras unos importantes juegos en honor a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, Andrógeno, que resultó vencedor, cayó muerto bajo la ira del pueblo de Atenas, que no pudo soportar su victoria. Esa es una versión. Otra cuenta que murió bajo la fiereza del toro de Maratón. Cuando Minos se enteró de esta terrible noticia de la muerte de su predilecto, la furia y el dolor se apoderaron de él y juró vengarse de todo ateniense que hubiera sobre la faz de la tierra. Por eso nos inclinamos a la primera versión, que el pueblo de Atenas, por bronca de que siempre ganaba, lo terminó matando, ¿no? Y lo primero que ordenó entonces Minos a su ejército fue partir hacia la ciudad de Atenas y ponerla bajo su control a cualquier precio, y así fue. Luego, y en uso de su nuevo poder, ya dominando la ciudad, estableció una serie de terribles leyes para Atenas, entre las que, bueno, se destacaban por su crueldad, sobre todo una que anualmente y por un periodo de 9 años, 7 jóvenes varones y 7 jóvenes doncellas debían ser enviadas hasta Creta para ser introducidas en el laberinto que estaba en Gnosos, del que resultaba imposible salir, y en el cual eran ofrecidos para morir devorados por un ser que era mitad humano y mitad toro, el temible Minotauro. Nacido de la unión entre Pasifae, la esposa del rey Minos, y un toro blanco. Esta vez Zeus también tuvo algo que ver, pero ya no era él transformado en bestia como cuando raptó a Europa. Ahí está el mito, ¿no? Y ahí están los 7 jóvenes varones y las 7 jóvenes doncellas, que eran metidas en el laberinto y terminaban siendo el sacrificio del Minotauro. Pero ocurrió que, transcurridos 3 años, el joven Teseo, que era hijo del por entonces rey de Atenas Egeo, sintió que debía de hacer algo al respecto y que tenía que poner fin a tanta crueldad sobre su pueblo. Entonces se ofreció voluntario para entrar en el laberinto solo y valiente y esperar al Minotauro y matarlo, y liberar así a cualquier ateniense que se encontrase aún en su interior, que todavía haya logrado sobrevivir. Cuenta la leyenda que incluso el propio Minos intentó convencerlo de que no entrase, el que había condenado al pueblo a eso, porque, bueno, como pertenecía a Teseo, a la nobleza, le dijo: vos no tenés que hacer esto. Pero bueno, Teseo quiso entrar y entró. Ariadna, hija de Minos, impresionada por el porte y el valor de Teseo, quiso ayudarlo. Aprovechando un momento en que se encontraban a salvo de ojos y oídos ajenos, la joven puso en la mano del aguerrido príncipe un ovillo de hilo de oro y un puñal, y pidiéndolo que llevara ambos objetos ocultos bajo la ropa, le rogó que lo utilizara y que confiara en ella. Ariadna era hija de Minos, el enemigo de él, el que condenaba a su pueblo. Bueno, Teseo confió en ella, entró en el laberinto y caminó despacio mientras con cuidado desenrollaba el hilo que le había entregado la bella Ariadna y que se encontraba sosteniéndolo desde el exterior, el hilo, para no perderse, lógico. Cuando se encontró ante el Minotauro, se enfrentó ante la bestia valerosamente y empuñando el arma que llevaba escondida consiguió matarlo. Después de matar al Minotauro, lo único que tuvo que hacer fue enrollar de nuevo el hilo y desandar lo que llevaba caminado. Después de liberar a los atenienses que aún quedaban con vida dentro del laberinto, escondiéndose, salió de él como vencedor. Ya solo le quedaba regresar a Atenas y debía hacerlo ya que había vencido desplegando las velas blancas de su embarcación tal y como le había pedido a Egeo, su padre. Ahí está el mito del Minotauro. Y esta versión moderna e intelectual que recrea Borges. Un apasionado lector del mundo clásico. En poemas y narraciones siempre aparecen personajes y motivos de la antigüedad grecolatina que van integrándose de forma natural, ¿no? En su mundo borgiano, siempre, hasta en los poemas. Cito mal a Virgilio, dice, cuando habla en la cifra de la luna, ¿no? Bueno, ahí está la casa de Asterión. De la Aleph de 1949, con la referencia al Minotauro y al laberinto cretense. Lo más interesante de esto es basarse en ese mito para buscar otro problema personal e incluso social. A eso es a lo que juega y esto le da la importancia a su literatura. Cerramos con un puñado de canciones que nos quedan todavía de Eric Truffaut.
Mariano Vicente, La Siberia.
Esta mañana que me moría, sí, que sentía una gran sensación de alivio. Sí. Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. No. Porque sentí que me moría, me moría. No. Porque sentí que me moría, no. Porque sentí que me moría, no. Que sentía una gran sensación de alivio. Que la amistad, no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, no puedo prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. No, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible. El amor, bueno, si no hay una confidencia, uno luego siente una traición.
La Siberia.
Between es el disco de Eric Truffaz que escuchamos y destacamos hoy. Hasta aquí, sí, ha sonado la campana. Hasta aquí, La Siberia en su versión jazz bar.
Programa de radio.
al final de esta ficción, tan solo procuramos esa sonrisa en tu descanso, hasta que volvamos a cerrar el día juntos. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Dulces sueños, tengan paz.
¿Plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por el patio del hotel, al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió, esperando el amanecer.